Queridos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Mis amigos, estamos en el camino de la pasión de Cristo. ¿Y qué bien queda esa palabra, camino? Entre otras cosas, para que descubramos que la pasión del Señor tuvo varias etapas. Cuando uno, por ejemplo, celebra el Vía Crucis, uno ve que hubo distintas estaciones, es decir, fue todo un proceso. Y la palabra proceso yo creo que es útil para descubrir que fue, como también nos dice el apóstol San Pablo, un abajamiento. Así como una escalera tiene peldaños, y cada peldaño, si vas bajando, te va llevando más profundamente hacia la tierra, así también Jesús en su pasión iba como bajando los peldaños de la humildad y de la humillación. No es simplemente un instante, no es un solo acto, es una sucesión de actos. Es todo un recorrido que tiene muchos peldaños, y en cada uno de ellos Jesús se despojó de algo. Jesús, por consiguiente, nos entregó algo. Yo creo que es muy importante descubrir a Jesús en el acto mismo de darnos su vida, de darnos su amor, su espíritu, porque todo aquello que Él quiso perder, lo quiso perder para que nosotros saliéramos ganando. Bien dice la segunda carta a los Corintios, que Cristo con su pobreza nos enriqueció. Y también dice el mismo apóstol en la carta a los Filipenses que Jesucristo se despojó de todo, actuando como un hombre cualquiera. Se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz. Es importante descubrir este abajamiento del Señor, porque cada peldaño tiene su propia música. Cada despojo tiene su propio sentido. La manera de descubrir el amor es descubrirlo en todas sus etapas. Es como cuando uno quiere recordar lo que han hecho en favor de uno, por ejemplo, los papás. ¿Cómo puede crecer mi amor y mi gratitud hacia mis padres? En el recorrido, en el recuerdo detallado de todo lo que han hecho por mí. Cuando me pongo a recorrer mi vida, por supuesto dando énfasis a los primeros años, cuando pienso en todo lo que hicieron por mí, todas esas noches cuidándome si estaba enfermo, y los alimentos, y las vacaciones, y los abrazos, y los consejos, y también las correcciones y castigos. Cuando voy haciendo todo ese recorrido, va creciendo en mí la certeza del amor que han tenido por mí y mis padres. Pues lo mismo es aquí. Para descubrir con verdadera certeza, con diáfana claridad, la potencia del amor de Dios, creo que no hay mejor ejercicio que este camino de la pasión de Cristo. Hoy, por ejemplo, nos encontramos con un peldaño que, aunque es muy breve, no le falta su elocuencia. Está en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, y vamos a leer los versículos. Yo creo que podemos empezar en el 28. Leamos Juan 19, versículos 28 y 29. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Observemos que se dice, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Y me van a permitir ustedes, hermanos, que yo haga un comentario sobre esa expresión, porque aparece muchas veces en los evangelios. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura. Además, en el texto de San Mateo, Jesús nos dice que Él no ha venido a destruir la ley, sino a darle plenitud, por decirlo de alguna manera, a cumplirla perfectamente. Y el apóstol San Pablo nos dice que Jesús es o ha llegado a nuestra historia en la plenitud de los tiempos. Son expresiones que están relacionadas, pero quedémonos con la que hemos oído hoy. ¿Qué quiere decir eso de que se cumpliera la Escritura? Yo creo que la primera y espontánea relación que uno hace es, busquemos, sería en el Antiguo Testamento, por supuesto, busquemos dónde dice que el Mesías tenía que sentir sed. Es decir, la primera inclinación o la primera tentación que uno tiene, es decir, cuando en el Nuevo Testamento se habla de que se cumple la Escritura, debe ser que había algún versículo que estaba anunciando eso. Y ese versículo, que era como una anticipación de lo que luego sucedió, queda cumplido, pues precisamente porque sucedió lo anunciado. Pero si uno se pone a buscar en el Antiguo Testamento, en donde se habla de que el Mesías o el enviado de Dios o la salvación de Dios tenga que ver con tener sed, pues no es muy claro. No sabe uno exactamente a qué se refiere. Por lo menos no hay un versículo específico que uno pueda decir, ah, es que esto se refiere a tal texto. Esto nos indica el hecho de que no existan esas fáciles correspondencias entre pasajes del Antiguo Testamento y pasajes del Nuevo que serían como el cumplimiento de los antiguos. Yo creo que eso nos está sugiriendo poderosamente que tal vez el sentido de cumplirse la Escritura es algo diferente. En el mismo Nuevo Testamento se habla de cómo ha habido un camino de revelación de Dios. Por ejemplo, la carta a los Hebreos nos dice que lo que se celebraba en el templo era figura, pero que luego tenía que venir la realidad. Los sacrificios del templo eran figura, y la realidad que esos sacrificios anunciaban era el sacrificio de Cristo. Entonces, parece que la correcta interpretación de esa expresión que hemos dicho, que se cumpla la Escritura, la correcta interpretación parece que es esta. No que hay un versículo específico que dice que el Mesías va a tener sed, sino más bien que muchos de los anuncios, especialmente proféticos, que aparecen en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, eran figura de lo que se iba a realizar, de lo que se iba a completar en el Hijo de Dios en su sacrificio. Yo creo que esa pareja uno la tiene que recordar muy bien, figura y realidad. Es algo así como la maqueta y el edificio ya hecho, o el boceto y el cuadro ya terminado, o la idea y la realización, o el completar de esa idea en algo que uno puede decir, aquí está. Una cosa es tener la idea de una máquina que funcione con la fuerza, por ejemplo, del vapor, y otra cosa es tener una locomotora que está arrastrando vagones. Esa locomotora pues está realizando la idea. Antes solo había la idea, como el diseño. En cambio, ya después tenemos el diseño realizado. Algo así sucede entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una cantidad de pasajes que hablan de la sed. Por ejemplo, la sed del pueblo judío en el desierto. La sed espantosa del desierto. También los salmos nos hablan de otra clase de sed. Por ejemplo, está ese salmo, como busca la cierva corrientes de agua. Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Y otro salmo dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. La sed aparece muchas veces en el Antiguo Testamento como expresión de un anhelo que va más allá de las palabras. Y esa sed del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, tiene su realización más perfecta en la sed del Hijo de Dios. Por supuesto que Jesús tenía que tener sed desde el punto de vista de la biología y de la fisiología. La tremenda pérdida de sangre era causa más que justificada para una sed horrorosa. Y todos sabemos qué clase de clima tiene la región donde él vivió, y bueno, en particular este Jerusalén, que puede ser tan seco, tan terriblemente seco. Entonces había causa, indudablemente, para esa sed física. Pero en esa sed física se une también, a esa sed se une también todos los anhelos del corazón de Cristo. La conversión de la Madre Teresa de Calcuta, si podemos hablar en ese lenguaje, es decir, ese impulso espiritual que la llevó a ella a iniciar la obra con los indigentes, esa inspiración surgió de la palabra que hoy estamos meditando. Tengo sed. Ella cuenta que contemplando la imagen de Cristo crucificado sintió como si Él le hablara. No solamente recordaba ella el pasaje del Evangelio, sino que fue como si ese Cristo le hablara a ella y le dijera con palabras que ella pudo oír, «Tengo sed». Y en esa sed, la Madre Teresa encontró la razón de ser de su vida y encontró la orientación fundamental, podemos decir, del instituto religioso que fundó, las Misioneras de la Caridad. La sed de Cristo no es solamente sed por la pérdida de sangre. La sed de Cristo es sed de amor, es sed de compañía. La sed de Cristo es la que nos está saludando y es la que nos está esperando en el hermano necesitado, en el hermano desposeído, en el hermano excluido, en el que está triste, en el que está considerando la posibilidad de un suicidio. Hay tantas maneras de sed. La sed de la libertad, por ejemplo. Pensemos en una persona que está padeciendo una condena. Yo puedo asegurar que todos los días de la vida esa persona siente sed, sed de libertad. Pensemos en la persona que se encuentra amarrada a una cama por una enfermedad. Pensemos en la persona que sufre soledad. Pensemos en la persona que sufre ignorancia. ¿Cuántas puertas se cierran a la vida por la ignorancia? ¿Cuántas personas han sido privadas de estas aguas saludables de la sabiduría? Y si eso hay que decir de la ignorancia de las cosas de este mundo, por ejemplo, el desconocimiento de leer y escribir. Imaginémonos lo que es la sed de Dios. Imaginémonos La sed que muchas personas tienen, aunque no lo reconocerían, la sed que muchas personas tienen de Dios. Saber de Él, saber de Él, conocerle. En las historias de algunos convertidos encontramos el testimonio de lo que ellos estaban viviendo. Muchas personas describen ese tiempo anterior a la conversión como una absoluta, perpetua, agobiante, asfixiante carencia, una falta de paz, una falta de alegría. Alguien decía: yo sabía que era de día, pero el sol jamás salía para mí. Hay personas que viven así, y su vida no es vida, es un simple sobrevivir. Su vida no es vida, es un correr tras la muerte. Su vida no es vida, es la prolongación de una tortura, y eso lo vive mucha gente. En cambio, qué gozo sienten estas personas cuando encuentran la alegría de Dios, cuando encuentran la verdad de Dios. Es como cuando el sediento llega por fin a la fuente. Otra vez cabe aquí la famosa frase de San Agustín: nos has hecho Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.